Qué complicadas son las conversaciones de natalidad y eso, ¿verdad? Como el país ha perdido la mitad de sus jóvenes, ahora todo el mundo quiere. Hay que empezar a parir, a parir, a parir. Bueno, ya yo parí una. Bueno, yo no, mi esposa. Yo tengo una. No sé. Habíamos dicho que queríamos, a lo mejor queremos dos, no sé. Pero maybe, nada, estoy teniendo una conversación aquí con personas en el estudio. Hoy en que es la que hay. Ya se siente el verano en Puerto Rico porque hace calor y porque salió la noticia de todos los veranos, que es que la legislatura no está haciendo nada. Les cuento. También Sixto George. La verdad que Sixto George es una persona bien despreciable. Y según el Centro de Periodismo Investigativo, aprovechó y le sacó el jugo, exprimió a Ricardo Rosselló en su momento más difícil y más oscuro. De eso les cuento. Conversamos con Frankie Martínez Blanco en el desembolso federal de lo último en cuanto al acuerdo del tope de la deuda y el estado de la carrera por la presidencia en el Partido Republicano tras la entrada de Ron DeSantis. Y conversamos con empresario puertorriqueño que te ofrece el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Si tú escuchas mi podcast, sabes de quién te estoy hablando. Por eso es a las 5:15. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 31 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y no tengo TikTok. Ahora y siempre puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se siente el verano, en el calor, que no hay tantos tapones, las vacaciones y el atraso legislativo. Sixto George le sacó el jugo a Ricardo Rosselló y le cobró hasta el último suspiro. Y en el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco analizamos el acuerdo entre Biden y Kevin McCarthy para aumentar el tope de la deuda y el estado de la carrera por la presidencia del Partido Republicano tras la entrada del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Por fin, corazón, por fin. Después de haber perdido 4 de los últimos 5 partidos anoche, los cangrejeros de Santurce vengaron la pela asquerosa que nos habían dado los grises de Humacao el domingo y fuimos allí al Marcelo Trujillo Panis en Humacao y le ganamos. De regreso le dimos una pelita por 19. No fue por 30 la pela que nos dieron el domingo, pero por lo menos algo es algo. Recuperaron, lo hicimos muy bien. El estrella de los cangrejeros, el refuerzo estrella, quien ha cargado el equipo toda la temporada, David Stockton, su armador, está lesionado. Así que Santurce se jugó ayer con 2 refuerzos en la pintura, con Cheik Diallo y Farid Manimal. Manimal es su apodo, así le dicen. Y nos vimos muy, muy, muy chéveres con 2 ganandotes, 2 torres gemelas debajo del palo. Ganamos los rebotes. Yo creo que la primera vez que ganamos los rebotes, como se ganaron, 52 rebotes para Santurce, 28 para Humacao. Con la victoria, Santurce se queda en el cuarto lugar, pero se aleja de Humacao, que estaba ahí poquito, acercándose a 3 juegos de ese cuarto lugar. Ahora Humacao está a 6.5. La sección B del BCN, realmente cualquier cosa puede pasar. Los vaqueros de Bayamón están en el primer lugar con 18 victorias, 11 derrotas. Los Mets de Guaynabo en el segundo lugar, a un jueguito detrás de Bayamón, 17-12. Los Gigantes de Carolina y los Cangrejeros de Santurce están respectivamente a 2.5 juegos del primer lugar. O sea que cualquiera de los 4 equipos todavía pudiera ganar. Quedan más o menos, cada equipo tiene entre 6, 7 u 8 partidos por jugar. Los Cangrejeros tenemos un calendario bastante, bastante complicado en los 6 juegos que nos quedan. Lo único bueno es que de esos 6, 5 los jugamos en casa, pero tenemos que jugar el jueves contra Bayamón en casa. El domingo vamos a Mayagüez. El martes recibimos a los Mets de Guaynabo el jueves que viene, la semana que viene, a los Piratas de Quebradilla. El domingo después tenemos a los Gigantes de Carolina en el Clemente y cerramos la temporada dentro de dos martes contra los Capitanes de Arecibo. Así que hay que ganarlos todos, perder no es opción. Ayúdalos, Divina Pastora. Y rapidito, vamos a hablar de esto con Frankie luego de la pausa, pero adelanta oficialmente el acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para eliminar el tope de la deuda. Se aprobó hace unos minutos, justo antes de entrar al aire, las reglas del debate. El debate oficialmente va a comenzar a las 7:30 de la noche. Esto era un voto procesal. Pero el voto se aprobó con 241 votos a favor, 187 votos en contra. Tuvieron que votar a favor del proyecto 52 demócratas para lograr la mayoría suficiente de 218 votos. Así que fue evidente que sin el apoyo de los demócratas más moderados y centristas no hubieran estado los votos ahí. De hecho, los demócratas dejaron pasar casi todo el tiempo para, y no votaron, simplemente para demostrar que sin ellos no hubiera sido posible que se lograra el acuerdo. Como les dije, lo analizaremos luego de la pausa en el desembolso federal. Y malas noticias para los y las que todavía pagamos préstamos estudiantiles. Se acabó el pan de piquito con la... no me miras así, Meredith, aquí tengo una invitada que también casi llora, casi grita. Todo apunta a que ya para agosto, finales de agosto, tendremos que volver a pagar los préstamos después de 3 años que no estamos pagando. Según prensa asociada, la pausa de 3 años en los pagos de préstamos estudiantiles terminará este verano. Independientemente de cómo se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el plan de la Casa Blanca para condonar miles de millones de dólares en deudas de préstamos estudiantiles. Los pagos se reanudarán a finales de agosto, poniendo fin a cualquier esperanza persistente de una nueva prórroga de la pausa que comenzó durante la pandemia de COVID-19. Incluso si el acuerdo entre republicanos y demócratas fracasa, los pagos se reanudarán 60 días después de la decisión del Tribunal Supremo, que está viendo un caso sobre el tema. Se espera que el fallo se produzca antes de finales de junio. Más de 40 millones de prestatarios posiblemente tendrán que comenzar a pagar sus préstamos a finales de verano. ¡Qué dolor! Bueno, vamos a los temas locales. Hoy en Portada del Nuevo Día. Uno sabe que Puerto Rico llega al verano por varias razones. Primero, obviamente, por el calor infernal y porque se va la luz. Porque como todos prendemos el aire acondicionado, pues se sobrecarga el sistema y nos quedamos sin luz. También sabemos que llegó el verano a Puerto Rico porque hay menos tapón. Se acaban las escuelas, se acaba la universidad y tanto por la mañana como por la tarde, ese expreso, esa autopista se mueve mejor. Y después cuando llega agosto y septiembre que vuelve ese tapón, tú dices, Dios mío, ¿por qué la gente tiene que ir a la escuela? Ya me tocará a mí llevar una muchacha a la escuela y coger ese tapón. Por ahora yo casi no lo tengo que tomar. Y otro de los indicios de que se acerca el verano es que en el Capitolio, de momento, de estar todos los meses sin hacer mucho, están con el corre-corre, con las sesiones que terminan luego de la medianoche y tratando, como yo decía en la universidad, cuando no estudiaba todo el semestre y después me encerraba al final, al rescate del semestre, pues los legisladores vienen al rescate de la sesión legislativa. Hoy el Nuevo Día, en portada, pues pone ciertas medidas que están en consideración, la más importante de todas, el presupuesto para el año fiscal 2023-2024. Yo creo que fue mi segundo trabajo en mi vida. Yo, mientras estudiaba mi bachillerato de economía en la UPI, tenía un trabajo part-time en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con el entonces representante y presidente Ico Zayas Seijo, que luego de ahí fue alcalde de Ponce. En esa Comisión de Hacienda, yo estuve, si no me equivoco, 3 presupuestos y yo, a mis 19, 20, 21 años, rompíamos noche allí. Se trabajaba esencialmente desde febrero, finales de febrero, principios de marzo. Se hacían vistas públicas todos los días, de lunes a viernes, vistas públicas que tenían 8 o 10 deponentes. Sí, por ahí desfilaba a todos los jefes de agencia, todos los secretarios de gabinete, todos los directores de corporaciones públicas, iban allí a defender sus presupuestos. Y tanto Ico Zayas como Toñito Silva, que era el portavoz de la minoría del PNP, como Víctor García Sáenz Inocencio, que era el portavoz del PIB, iban esencialmente todos los días a hacer preguntas, se preparaban, se hacían informes. Estábamos ahí dándole y trabajando un montón. En la legislatura no se cobraba overtime, así que todas esas horas cuando trabajaba extra, uno cogía tiempo compensatorio, pero no te pagaban de más. Y ese proceso, según a mí me lo enseñaron en el 2003, 2002, 2003, 2004, esencialmente era el mismo proceso antes y después, hasta que llegó la Junta de Control Fiscal y el proceso presupuestario esencialmente se ha convertido en una farsa, en un chiste, en un jueguito en que la legislatura pone lo que quiera, el gobernador pone lo que quiera, pero la Junta de Control Fiscal, con sus poderes plenipotenciarios, que es ejecutivo y es legislativo a la vez, hace lo que le da la real gana. Y me parece que ese proceso impuesto por Promesa ha cambiado esencialmente toda la dinámica de cómo se hacen las cosas en el Capitolio. Así que una de las cosas que quizás demuestra que hay poca actividad legislativa es que lo que usualmente está ocurriendo en esta etapa de los procesos es que está todo el mundo trabajando en el presupuesto. Además del presupuesto, antes se trabajaba para esta fecha también el famoso barril de tocino, el proyecto de los donativos legislativos, y todo ese trabajo regeneraba mucha, mucha actividad. Y eso ha quedado en un segundo plano. Adicional, me parece que en esta legislatura de gobierno compartido, a pesar de que quizás hubo algunos intentos al comienzo del cuatrenio, la realidad es que hoy por hoy yo percibo que la Fortaleza no tiene ninguna agenda legislativa, punto y se acabó. El gobernador Pedro Pierluisi es un gobernador que se ha dedicado a gastar el dinero, los fondos federales que tiene, a hacer las cosas que puede hacer con orden ejecutiva y a simplemente tratar de demostrar que es el mejor gobernador dentro de las circunstancias. Si usted está de acuerdo o no con eso, yo no necesariamente creo que sea el mejor gobernador, pero siento que esa es su estrategia. Así que no hay ningún proyecto legislativo de importancia del ejecutivo, no hay nadie allí. El asesor legislativo de Fortaleza probablemente este es el asesor legislativo que más temprano llega a su casa en toda la historia de las fortalezas, porque no hay mucho pasando. Y por otro lado, tengo que decirlo, los legisladores del Partido Popular en Cámara y Senado, cada cuerpo opera como su propio reino, sin ningún tipo de coordinación, sin ningún tipo de estrategia, y ni siquiera se ponen de acuerdo para aprobar proyectos juntos que luego se le envía a la Fortaleza para que el gobernador decida. En un mundo ideal, Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y José Luis Dalmau, presidente del Senado, estarían todas las semanas coordinando qué proyectos tenemos en el pipeline para poder sacar, que nos hagan lucir bien, que sean buenas iniciativas de política pública y que le pongamos nosotros la bola al gobernador para decirle: gobernador, aquí venga el proyecto para aumentar el salario de las enfermeras de centro médico, me lo estoy inventando, y que el gobernador decida si lo firma o lo veta. Hay montones de ejemplos. Código electoral es uno de los principales. ¿Por qué rayos los legisladores del PPD no decidieron derogar el código electoral al principio del cuatrenio y los primeros 100 días cumplías con la promesa? Sabemos que el gobernador lo iba a vetar, pero ya tenías la evidencia de que el gobernador no estuvo disponible para negociar. Pero no, han pasado 2 años y medio, nadie ha hecho nada, y en efecto, el gobernador Pierluisi se puede parar tranquilamente a 1 año y medio de las elecciones y decir: bueno, ellos hablan del código electoral, pero a mi escritorio no ha llegado ningún proyecto de código electoral. Así que esa falta de coordinación, de pensamiento, de estrategia, también está abonando a este ataponamiento de medidas legislativas. Y me duele decirlo, pero me parece que este cuatrenio pasará como uno de los cuatrenios de menor actividad legislativa. Incluso, no he comparado, pero si algún estudiante de ciencias políticas necesita un proyecto, una tesis, aquí les regalo uno. Comparen, no es la primera vez que Puerto Rico tiene legislatura, gobiernos compartidos. Lo tuvo en el cuatrenio de Luisa Ferré, lo tuvo en el segundo cuatrenio de Carlos Romero Barceló, lo tuvo en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vila y lo tiene ahora en este cuatrenio. Y no me extrañaría que cuando se cuente todo, se sume y se reste, este sea el cuatrenio con menos producción legislativa en un gobierno compartido, y en parte no es solamente porque el PNP controla una rama y el PPD otra, sino porque internamente el propio PPD no se pudo poner de acuerdo, no trabajó en equipo, y bueno, veremos cómo el pueblo pasa factura en el 2024. Y hablando de 2024 y de campañas eleccionarias, vamos a dar para atrás. Ayer, el Centro de Periodismo Investigativo, que obviamente fue el medio que publicó el chat de Telegram y que ha estado pues dando seguimiento a toda la secuela de ese chat, siendo la más importante, por lo menos la más reciente, lo que fue el caso contra el otrora productor y tirapiedras profesional Sixto George, que fue encontrado culpable por extorsión y otros delitos relacionados a todo este tema. Bueno, pues el Centro de Periodismo Investigativo ha seguido pues investigando todo lo relacionado a los servicios que Sixto George le dio a la campaña del gobernador Ricardo Rosselló en esos últimos días que él se mantuvo como gobernador en el verano del 2019. Y no recuerdo cuándo fue la primera vez que escuchamos esto, pero se sabía que una empresa de nombre DR Consulting, había logrado un contrato de $200,000 en esas últimas tres semanas con la campaña de Ricardo Rosselló para un manejo de crisis, una restauración de imagen y todo ese tipo de términos que los publicistas usamos para que los clientes nos contraten. Saludos a los clientes que me pueden estar escuchando. Pues la realidad es que DR Consulting, pues según este artículo de Luis J. Valentín y Wilma Maldonado del CPI, pues esencialmente le robó el dinero a Ricardo Rosselló. Y Leo, de Centro Premio Investigativo. Ni en el proceso judicial contra Sixto Díaz Colón, ni en la auditoría de la Oficina del Contralor Electoral se develó que de los $200,000 que facturó DR Consulting al Comité Ricardo Rosselló por asesoría durante el verano del 2019, que además del convicto productor y su compañía Mi Global Media, también recibieron su tajada el hoy director ejecutivo del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, Adolfo Rodríguez Burgos, y el activista del Partido Nuevo Progresista, Félix Plaut de Chaudens, y su compañía Viral LLC. ¡Wow! ¡Qué buen nombre! Viral LLC. Esencialmente, según la historia, y según lo que desfiló en el juicio contra Sixto George convenció a Ricardo Rosselló de que él tenía la fórmula de sacarlo del lío donde estaba y que por los unos módicos $200,000 él le iba a resolver sus problemas. Y miren, ¿verdad? Ustedes saben que yo tengo una agencia de publicidad, que yo soy consultor político, que yo pues me dedico a darle servicio a campañas políticas en y fuera de Puerto Rico. Y yo les puedo garantizar que ni para una campaña para la presidencia de Estados Unidos una agencia de publicidad digital le va a cobrar $200,000 por 2 semanas de trabajo a nadie. Busquen el artículo. El trabajo que se hizo fue un trabajo mediocre, un trabajo, una porquería. Hicieron una página que se llamaba Ricky no renuncia. Hicieron memes estúpidos, sanganerías que cualquiera puede hacer. De hecho, ahora es más fácil. Cualquiera lo hace con el teléfono. Ni siquiera necesita un artista gráfico competente para hacerlo. Pero el mero hecho que Sixto George haya tenido la fuerza de cara de pedir $200,000 por ese trabajo, y que Ricardo Rosselló haya aceptado y accedido a pagarle $200,000 a él por ese trabajo, demuestra dos cosas. Primero, que evidentemente Ricardo Rosselló y su entorno, se especula que también la primera dama Beatriz Fernández fue parte de este proceso, estaba en un desespero, en un momento muy difícil, en un hoyo, un lugar muy oscuro de su vida, que aceptaba ayuda de cualquiera cuando nadie más le estaba ofreciendo ayuda, porque estoy seguro que nadie más le estaba ofreciendo ayuda. Y segundo, demuestra la clase de ser humano que era Sixto George y estos dos pájaros más, que aprovechando de que vieron a su líder, porque oye, ellos son PNP, uno presume que ellos también, además de cobrar, quisieran que el gobernador de su partido no saliera tan mal, no tuvieron ningún tipo de remordimiento en sacarle el jugo, exprimir hasta la última gota y aprovecharse del desespero de un gobernador que evidentemente estaba todavía en un proceso de duelo, de negación, y que no aceptaba que el pueblo ya lo había despedido. Lecciones para la vida. Y bueno, todo esto ocurrió gracias al internet, porque el internet, viste que bien me quedó ese segue, el internet es vital para la vida moderna y para todas las empresas en Puerto Rico, y para hablar de un nuevo servicio para empresas puertorriqueñas, recibimos al CEO y fundador de la empresa puertorriqueña de telecomunicaciones, Aeronet, Gino Villarini, presidente de Aeronet. Bienvenido, Gino, ¿y qué es la que hay?
Gracias, Luis. Estoy muy contento de estar aquí y compartir con todos los radioescuchas que están ahora mismo sintonizando Radio Isla 1320.
Más contento estoy yo por varias razones. Primero, porque Gino es mi pana. Segundo, Gino es el auspiciador principal de mi podcast, Puestos para el Problema, hace ya como 3 años. Si usted escucha PPP, usted ha escuchado de Aeronet. Nunca lo habíamos tenido aquí en Radio Isla, así que bienvenido a Radio Isla y a la familia. Y más contento todavía porque yo soy, además de que Gino es mi amigo y se auspicia mi podcast, yo soy cliente de Aeronet en mi casa. Tengo el servicio Aerofiber, que es un servicio residencial. En mi oficina, cuando tenía mi oficina, teníamos Aeronet desde el 2015. Y les tengo que decir que, no solo porque están aquí, ¿verdad? Y porque están auspiciando, pero les puedo decir de verdad que, sin que se me quede nada por dentro, yo he tenido a las demás compañías, he tenido Aeronet, y el mejor internet de Puerto Rico es el de Aeronet. Pero, para los que no sepan, ¿qué rayos es Aeronet?
Bueno, Aeronet es una compañía de telecomunicaciones, como tú indicaste, 100% puertorriqueña. Se fundó en el 2001, o sea que llevamos 22 años dando servicio de internet a gran número de clientes aquí en Puerto Rico, específicamente pequeñas, medianas y grandes empresas. Nuestra especialización, disculpen, uh-huh. es obviamente proveerle soluciones a estas empresas para que su negocio siga creciendo con nosotros y obviamente mover la economía de Puerto Rico hacia adelante.
Entonces, ahora tienes un nuevo servicio que le pusieron DNA. ¿Cuál es su propuesta de este servicio DNA?
Mira, el DNA es Dual Network Access. Y nosotros durante todo el tiempo que llevamos en la industria nos hemos identificado que las empresas cada día más requieren que su operación esté conectada a Internet. Y una interrupción del servicio de Internet significa pérdida económica, pérdida de tiempo, un sinnúmero de problemas que le puede traer al negocio con perder la conexión de Internet. Y obviamente estamos bregando con tecnología y la tecnología no es perfecta y siempre va a haber algún tipo de hiccup. Específicamente en Puerto Rico, cuando muchas compañías dependen del servicio de electricidad para que su funcionamiento ocurra, el Internet funcione, muchas veces pues se dan cuenta de que cuando se va la luz, pues pierden la conexión de Internet. Aunque tengas generador en tu oficina o en tu negocio, tu conexión de Internet se va. Correcto. ¿Qué pasa? Nosotros entonces, muchas de estas compañías tratan de montar ellos mismos un sistema de dos conexiones de Internet para que cuando una se vaya la entre otra.
Tener dos contratos, dos compañías.
Y muchas veces esto, pues, le funciona de cierta manera, pero no es algo que ellos pueden integrar funcionalmente. Nosotros nos dimos cuenta de esto durante el huracán, que muchas veces muchas compañías tenían dos conexiones, por ejemplo, de fibra óptica, pero las dos iban por el mismo poste. Y sí, el poste se fue volando y se le fueron las dos conexiones de Internet. Exacto. Y nosotros nos dimos la tarea de montar un producto en el cual nosotros integramos las dos mejores tecnologías que existen para dar servicio a Internet en Puerto Rico, que es la fibra óptica, y entonces el servicio por enlace de radio, microondas o wireless. Uh-huh. Tú tienes estas dos tecnologías que no dependen una de la otra, ¿verdad? Uh-huh. Las llevamos a tu negocio. Nosotros te integramos todo, te conectamos todo, te dejamos todo funcionando. Tú no tienes que hacer ningún tipo de trabajo en la parte técnica de integración. Y tan pronto una de las dos falle, la otra está de resguardo. O sea que tu negocio no va a sufrir por ninguna interrupción de servicio en cualquiera de las dos conexiones que tenga. Tienes solo contacto, que es con nosotros, con Aronet. Un solo punto de contacto, una sola factura, te hacemos la vida más fácil y tu negocio sigue creciendo y sin ningún tipo de interrupción.
Y desde el punto de vista del cliente, ¿qué debe esperar con este servicio DNA?
Bueno, el mejor servicio posible y que obviamente que su negocio no sufra por algún tipo de interrupción en su operación.
Mira, y si pudiéramos diferenciarlo, yo sé la respuesta, pero nuestro público no. ¿Qué diferenciaron es de otros proveedores locales?
Bueno, somos 100% boricua.
100%. Aquí está el dueño, literal. Está aquí. Escucha el acento. Esto es el acento lo de
la... Nuestra empresa, tenemos 100 familias alimentadas de 100 empleados que trabajan constantemente para darle el mejor servicio posible a nuestros clientes. Nosotros nos enfocamos en darle solución al cliente a una función costo efectiva. Obviamente, todo esto lo tratamos de manera de una forma que se ajuste el presupuesto de cualquier negocio, porque sabemos las condiciones económicas que todos los negocios contamos todos los días a día y la dificultad que vivimos con la inflación y todos los retos que tenemos aquí en nuestra bella isla de llevar nuestro negocio hacia adelante. Así que con nosotros puede conseguir la solución para que su negocio siga creciendo de una manera que se ajuste a su bolsillo y que entonces no sufra de interrupciones de conexión.
Y te pregunto, ¿Aronet ya ofrece este servicio o todos los servicios en todo Puerto Rico?
Eso es así. Contamos con este servicio y otros servicios que ofrecemos en toda la isla de Puerto Rico, Vieques y Culebra.
De hecho, yo tengo en mi casa Aerofiber, creo que es el servicio que hay en mi edificio, y doy fe que cuando se va la luz, ustedes saben que se me va la luz mucho, si yo conecto el modem de Aronet a mi batería que tengo internet sin ningún problema. Y no importa si no hay luz, puedo estar 12 horas, 24 horas, por lo menos puedo estar conectado para quejarme por Twitter de que se me fue la luz. Bueno, si alguien quiere contratar DNA o cualquier otro servicio de Aronet, ¿cómo se contactan contigo, Gino?
Bueno, puede visitar nuestro website www.aeronetpr.com, visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, Aronet PR, o llamarnos a nuestra oficina, 787-273-4143. Ahí alguno de nuestros agentes ejecutivos de cuenta lo va a tener con mucho gusto y darle las soluciones que necesitan.
Pues ya saben, el mejor y más confiable internet de Puerto Rico es de una empresa puertorriqueña, aeronetpr.com. Gino Villarini, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de política de Estados Unidos en el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa.
¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
Y para conversar de lo que está pasando en la cada vez más loca y disfuncional política norteamericana, conectamos con nuestro analista de estos temas, el buen amigo Frankie Martínez Blanco. ¿Qué es la que hay, Frankie?
Todo bien, Luis, ¿cómo están?
Yo estoy muy bien, todo listo y ready para meterle a los temas de la gran nación americana. Bueno, Frankie, hace unos minutos el acuerdo entre la Casa Blanca y el presidente Joe Biden para eliminar el tope de la deuda por los próximos 2 años pasó el primer peldaño procesal. La regla de debate fue aprobada con casi 50 votos demócratas para llegar a una mayoría de 241 votos. A pesar de todo el drama de las últimas semanas y de que todo lo que estaba en juego, literalmente la economía de Estados Unidos y quizás la economía global estaba en el balance, la Casa Blanca y el Congreso llegaron a un acuerdo que resuelve el problema por 2 años y lo saca del horizonte de las próximas elecciones. ¿Te sorprende ese resultado?
No, para nada. Aquí yo creo que, como hemos hablado anteriormente, al igual que para mí, Biden está siendo buen presidente porque él ya ha visto todos estos mismos ejemplos, incidentes, cuando él fue vicepresidente. Los republicanos yo creo que también están viendo lo mismo. Nadie quería ese default, pero sabían que es un arma poderoso para ellos políticamente, internamente, para todo ese corillo de MAGA. Uh-huh. Además, teníamos a Trump diciéndole a los republicanos que no aprobaran subir el debt ceiling. Pero al final del día, gracias a Dios, los republicanos fueron responsables, porque hemos tenido una situación de que el Partido Demócrata siempre se le espera que sea responsable y el Partido Republicano pues se le perdona cuando son irresponsables, pero gracias a Dios, para todos nosotros, este deal pasó y podemos seguir normalmente sin que haya una crisis artificial en la economía.
No ha pasado todavía, el debate empieza a las 7:30, no me celebres todavía, no hagamos...
Yo estoy confiado.
It's not over till the fat lady sings. Pero todo apunta a que los votos están y que en efecto el desastre no va a llegar. Yo ayer un poco le explicaba al público que pues los políticos tienen... La política en gran medida es un teatro, ¿verdad? Es un gran drama y los políticos y las políticas son actores y actrices que tienen que perform para sus audiencias. Y pues los republicanos que llegan al poder en un gobierno dividido, que sabemos que es una mayoría exigua, que quizás no fue la ola que debía haber sido, sabemos todas esas cosas, pero llegaron al poder con unas promesas de recortar gastos y ciertas cosas, pues tenían que mostrar un frente unificado en contra del presidente Joe Biden y pues dentro de todo eso se entiende. Los demócratas, por otro lado, también tenían que presentar una postura de negociación que les conservara algún tipo de fortaleza, y por eso el presidente Biden decía no voy a negociar, pero al final se sentaron a negociar y creo que aunque la retórica está por las nubes, quizás en el peor momento que ha estado mientras tú y yo hemos estado activos políticamente, al final del día son jugadores racionales que ninguno quiere la destrucción de su país, porque si la economía de Estados Unidos fracasa estrepitosamente, pues, oye, no hay partido demócrata ni partido republicano que valga. Y dentro de todo, pues me parece que fueron adultos y el agua regresó a su cauce y se resolvió el problema. Y te pregunto, tú trabajaste en la Casa Blanca de Barack Obama. Barack Obama tuvo un tema similar en el 2011 con lo mismo, republicanos que tomaron control del Congreso. Y en ese caso sí se llegó a estar varios días en el tope de la deuda, en que Estados Unidos entró en un impago técnico, aunque se resolvió rápido. ¿Cuáles son las claves de estas negociaciones típicamente entre Casa Blanca y el Congreso cuando estamos en un gobierno compartido?
Bueno, pues en esto en verdad es personalidad. Aquí tenemos, como Obama no era de esa criatura de que llevaba 50 años en Washington, yo creo que a él se le fue más difícil hacer este tipo de negociaciones. Porque pues, no le gustaba hacer favores de más, él no invitaba a mucha gente a la Casa Blanca. Biden es mucho mejor que eso, ya que lleva ahí desde el 72, igual que Kevin McCarthy hizo. Yo creo que por eso estas negociaciones fueron más rápidas, más fáciles. A la misma vez, del lado republicano, cuando esto le pasó a Obama, había todo ese Tea Party, había un movimiento grassroots, y la economía estaba bien mala en ese momento. Los republicanos le echaban la culpa que la economía estuviera mala a esa deuda. Ahora mismo la economía está buena, hay problemas en la economía como siempre, pero el desempleo está bien bajito, el GDP sigue creciendo y pues no hay ese auge en las calles de que hay que recortar el presupuesto. So, yo creo que Kevin McCarthy se vio un poquito más débil de ese lado, de tener que obligar a Biden a recortar muchas cosas.
Me gusta ese análisis porque siento, ¿verdad?, aunque era el momento del Tea Party en el 2011, la realidad es que la estridencia y la polarización hoy, 2023, está mucho peor que lo que estaba en el 2011. Y como cada grupo político coexiste en una realidad paralela, pues aunque tú grites en Fox News y en los medios republicanos y conservadores que la economía está por el piso, eso no necesariamente tiene resonancia en la población en general. Y como tú bien dices, aunque la gente está sintiendo su efecto al bolsillo, sobre todo por la inflación, pues la realidad es que el desempleo está en un momento bajo histórico, el stock market está en un momento alto histórico, los precios de las propiedades han subido, así que las propiedades, el ingreso personal de las personas ha subido también. Así que es más difícil venderle al país un mensaje de ruina económica como quizás lo era en el 2011, que todavía estábamos en plena depresión económica tras la crisis financiera del 2008. Y te pregunto, ¿verdad? Porque uno de los factores que hicieron un poco más compleja esta negociación y esta votación es que Kevin McCarthy, Speaker de la Cámara, pues lidera un caucus de apenas 4 votos, su mayoría es de solo 4 votos. Sabemos que le tomó 17 votaciones convertirse en líder de los republicanos y sabemos que negoció pues un montón de concesiones al ala más extremista y más conservadora, específicamente al Freedom Caucus de su partido, para lograr convertirse en líder. Ahora mismo parecería que por lo menos 40 de los congresistas republicanos no van a votar a favor del proyecto. Esencialmente todo este Freedom Caucus. ¿Sobrevive McCarthy la presidencia si este proyecto se convierte en ley?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ellos saben que, pues, con más débil que esté McCarthy, él es lo mejor que tienen ahora mismo y no hay ningún otro candidato. Yo, para mí, esto no es una crisis para McCarthy como tal.
Ok. O sea, que también es teatro lo que me estás diciendo.
Sí. Para mí esto es teatro. Como tú dijiste, yo creo que esta decisión de este deal, yo creo que en todos los multiverses íbamos a llegar a lo mismo. Y Biden y McCarthy pudieron haber llegado a este acuerdo hace 2 meses, pero como tú dices, un teatro, ellos tenían que hacer la apariencia. McCarthy se tenía que ver que le estaba, pues, sacando el dedo malo a la Casa Blanca, que mira, yo no lo respeto, hacer ese todo aguaje para cuando llegue el deadline al final, cuando queda un día para junio primero, que era la fecha original que supuestamente no íbamos a quedar, el debt ceiling iba a llegar, pues ahí es que sacan el deal. Y pues, como tú dices, todo esto es puro teatro.
De hecho, y quizás teatro no es la mejor comparación, quizás lucha libre es la comparación específica.
Peleas de embuste.
Peleas de embuste, incluyendo las entradas rimbombantes, los disfraces.
Este issue del debt ceiling es tan estúpido, que esa es la cosa, que estamos creando una crisis. Si esto fuera que en verdad que no están entrando impuestos al país,
claro.
Que hay que coger préstamos para pagar necesidades básicas. No, esto es un tecnicismo de la Constitución americana estúpido.
Claro, y te pregunto, por otro lado, son montones de demócratas que van a votar en contra del proyecto. En el voto procesal, el voto por las reglas de debate, solamente 52 demócratas votaron a favor, casi 140 votaron en contra. ¿Eso no habla mal del liderato del presidente Biden?
No, te digo lo mismo, esto es teatro. Esos son votos para las primarias. Si ellos, esos son como que esto, y mira, yo estaba en Congreso. Esto está en de acuerdo. Esta gente se reunió con Hakeem Jeffries y le pidieron permiso para cosas así. Cuando es bien crítico, y los demócratas son mejores en esto que los republicanos, cuando hay cosas que van a afectar la economía del país, si van a hacer votos de show, ellos sí se reúnen con el líder de la minoría y le dicen, ¿cuántos votos tú puedes perder? Yo puedo hacer esos votos que tú puedes perder. Y ellos ya tienen el conteo. Y dicen, mira, tú estás en un distrito bien difícil de la izquierda, o un distrito bien difícil que te puede venir un republicano, vota a favor de eso para que no te lo puedan hacer un anuncio en contra de este issue.
Y de hecho,
para mí todo esto estaba negociado.
Es importante que siempre tengamos en cuenta que usualmente en los cuerpos parlamentarios legislativos del planeta entero, ningún proyecto se baja a votación si no tiene los votos. El trabajo esencial del liderato de la mayoría, no importa si en Estados Unidos, en España, en el Capitolio, en Puerto Rico, en México, donde sea, el trabajo esencial de la mayoría es asegurarse que ningún proyecto baja al floor sin que ellos sepan que tienen los votos. Así que cuando un proyecto baja, uno debe presumir, excepto contadas excepciones, que es que tiene los votos. Así que, aunque te dije que no celebre, si fuéramos a apostar, deberíamos apostar a que en efecto esos votos aparecerán esta noche. Mañana será confirmado por el Senado, será firmado por el presidente. Y la crisis del techo de la deuda nunca se materializó. Si hay un cambio, bueno, pues hablaremos de eso. Te llamo de emergencia, Frankie, pero por lo menos ahí es que estamos viendo la cosa ahora mismo. Vamos a una pausa y nos quedamos con Frankie. Cuando regresemos, hablamos del estado de la carrera por la presidencia del Partido Republicano luego de la entrada del gobernador Ron DeSantis a la misma. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa. Regresamos y seguimos conversando con nuestro analista de política norteamericana, Frankie Martínez Blanco. Bueno, Frankie, la semana pasada oficialmente entró a la carrera por la presidencia, bueno, por la candidatura del Partido Republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. DeSantis se perfila como el principal, quizás el único contendiente que puede retar a Donald Trump y alzarse con esa candidatura, aunque su campaña, su pre-campaña y su campaña y su lanzamiento este año ha sido bastante accidentado, y ahora mismo en la inmensa mayoría de las encuestas Donald Trump le está dando una pela a Ron DeSantis, lo duplica en apoyo. ¿Cómo queda la carrera con la entrada de DeSantis, Frankie?
Bueno, voy a empezar con un punto primero. A mí me da risa, yo he trabajo en dos campañas presidenciales y da vergüenza, no nada más la de Ron DeSantis, lo malo que fue ese
rollout
que hizo, pero la de Tim Scott fue malísima. No sé a quién están contratando para correr esta campaña, pero está horrible estas decisiones que están tomando. Comparando esto con la de Biden, fue buena, la de Trump. Con toda su crítica, su anuncio, cuando Trump anunció en el 2015, como que es histórico, él bajó las escaleras, y eso, ese simbolismo es bien importante. Para mí, Ron DeSantis, para darte mi análisis, su mayor dificultad va a ser ganar la primaria, como todos sabemos. Y para mí él va del lado de Mitt Romney, que como lo más difícil es ganar la primaria, y pues si tú no ganas la primaria, tú no vas a la general, obviamente. Pues él se ha tenido que ir tanto a la derecha, que si por algún milagro él gana esa primaria, él va a estar tan herido y tan tóxico en todas estas posiciones tan radicalmente de la derecha que él ha tenido que coger, que le va a ser bien conveniente a Biden correr contra DeSantis. Y me siento bien confiado en eso, especialmente en el issue del aborto. Es que se han pasado y no están leyendo el sentimiento del país.
Tú sabes que yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa. Estoy de acuerdo contigo que el Partido Republicano ha tomado un giro tan a la derecha que no importa quién sea el candidato, probablemente Joe Biden tiene todas las de ganar. Pero yo no creo que DeSantis esté girando a la derecha porque lo dicen las encuestas. Yo honestamente pienso que él cree en esto. Yo hasta creo que él es más extremo que Donald Trump. Como congresista lo era. Y como gobernador ha sido más extremo que Donald Trump en cuanto al uso de acciones ejecutivas, en cuanto al tema de silenciar la oposición, en cuanto al tema de censurar libros, de adelantar la agenda anti-LGBT, todas esas cosas. Donald Trump no hizo ni la mitad de las cosas a nivel federal que ha hecho Ron DeSantis a nivel estatal.
¿Tú crees que Ron DeSantis se ha tomado su propio Kool-Aid?
Sí, sin duda. Y hay un poco... De nuevo, ¿verdad? Yo no lo conozco. Yo no sé si tú lo conoces. No sé si conoces gente que lo conozca. Yo no conozco a nadie que lo conozca. Pero a mí me da la impresión que él es una persona medio socialmente impedida. No sé si él... Yo no creo que él es una persona que genera mucha empatía. Evidentemente...
Él no es carismático para nada.
No es carismático. Es una persona, como se dice en inglés, awkward. Tú sabes, y tú que has estado alrededor de tantos políticos, y yo también, hay una cosa que hay políticos que lo tienen y otros no, que es el juego del one-on-one. En Puerto Rico le decimos el ángel. El mejor ejemplo en Puerto Rico es Alejandro García Padilla, el político que mejor yo he visto, que tiene ese manejo de one-on-one, de que te mira a los ojos, te habla y tú crees que te está, tú sabes, sales de ahí derretido, es Alejandro García Padilla. Y tenía sus defectos como candidato, pero si Alejandro García Padilla hubiera podido hablar con 2 millones de electores, hubiera sacado 1.9 millones de votos. Siempre ha sido mi teoría. Ron DeSantis es completamente al revés.
¿Estás de acuerdo con eso? Mira, te digo, yo trabajé para Bill de Blasio.
Ajá.
Bill de Blasio caía pésimo a todo el mundo, pero ese hombre en el one-to-one era increíble. Y igual, si él pudiera haber hablado con los 8 millones de ciudadanos de Nueva York, pues se ganaba mucho más votos, pero eso es imposible. Entonces, la gente ve esa percepción. Uh-huh. Igual que Biden. Biden es súper bueno en ese one-to-one.
De acuerdo.
Pero él no sale bien cuando da un
discurso. ¿Y tú sabes quién es bueno en el one-on-one también? Donald Trump. Para no, nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros somos, o sea, yo para mí él es radioactivo, yo no lo tolero. Pero para la gente que cree en él, cuando lo ven, ven luces por el tipo. Y siento que DeSantis no tiene ese agarre, ese amarre.
Mira, pero yo he tenido mi ex jefa, que era demócrata, súper donante de los demócratas, se reunió con él en la Casa Blanca y me lo dijo. Me dijo, mira, ese hombre tiene ese cariño, como que lo tiene. Like, he has it. ¿Tú me entiendes? So, aunque tú estés en contra de Trump, lo tiene, por eso ganó.
De acuerdo. Y te pregunto, porque ahora mismo DeSantis, luego de ese anuncio la semana pasada, ahora está en un tour por los estados importantes, New Hampshire, Iowa.
Está criticando a Trump ya, por fin.
¿Sabes? Exacto. Y en sus entrevistas, que de hecho, interesante, él le ha dado entrevistas esencialmente a medios de derecha y republicanos, no le ha dado entrevistas a CNN, no se han sentado con el New York Times, él está yendo a hablarle a su base y a su público. Él evita mencionar a Donald Trump por su nombre, pero su mensaje, esencialmente lo que le está prometiendo a los republicanos es: yo voy a ser un presidente tan conservador o más como Donald Trump, excepto que yo sí voy a ganar y Donald Trump va a perder. ¿Te parece que ese es el mensaje ganador en esta primaria?
Yo creo que esa es la única estrategia que él tiene. Yo no creo que es un mensaje ganador, porque pues Trump, yo creo que DeSantis es otro republicano más. Y ya lo hemos visto mil veces, y ellos mismos se han ido en este spiral tan, tan dark y tan para la derecha, que ellos mismos, tiene que haber un reset dramático nuclear para salir de este downward spiral que ellos tienen. Y en verdad yo no sé cómo es que Trump tiene ese partido agarrado tan grande, y él ha nombrado tanta gente leal a él cuando fue presidente en esos comités chiquititos. Es como un gobernador que nombra pues todos los principales en Humacao. Y pues, aunque venga un alguien, el Jago, por ejemplo, a tratar de ganar el Humacao, esa gente va a ser leal al gobernador porque él fue el que te dio el trabajito en esa comisión electoral en Humacao, o te dio un puestito en Mayagüez. Y eso, Trump fue inteligente y su partido, y su corillo fue inteligente en eso. Y yo creo que eso es lo que va a obstaculizar que DeSantis tenga esos inroads en las primarias.
Y te pregunto, porque ahí, o sea, ya Donald Trump está acusado en la ciudad de Nueva York por temas de impuestos. Todo apunta a que en las próximas semanas, probablemente durante el verano, el fiscal especial Jack Smith, que investiga el tema del el 6 de enero y el tema de los documentos confidenciales de Mar-a-Lago, que vienen acusaciones probablemente contra el propio Trump en el caso de los documentos, el caso del 6 de enero continúa. Y en agosto se espera también que el caso de fraude electoral en Georgia también puedan bajar acusaciones contra el expresidente Trump. Si Trump sigue coleccionando acusaciones como se coleccionan Pokémon, ¿esto lo ayuda o le hace daño en la primaria republicana?
Esto es tan interesante porque es increíble. Si yo fuera una persona racional, y yo creo, Luis, tú eres racional también, uno analizaría el tema y uno diría, bueno, obviamente, un caso criminal, ponle, si fuera Luis Herrero corriendo para presidente y te acusan de algo criminal, yo te diría, Luis, tú te dirías que dropearte porque esto se ve bien malo, claro, como asesor tuyo.
Obvio.
Pero este hombre ha invertido los polos en términos de, hemos visto después del caso de difamación de acoso sexual con la señora esta, Lewis Carroll, los números han subido, el otro caso que los restos han subido. Yo creo que Trump en las primarias, porque él ha sido bueno diciendo que esto es ataque de los demócratas, bla, 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 aunque hay mil pruebas, yo creo que esto le va a ayudar en las primarias. Al final del día, yo creo que esto va a llegar a un punto, el año que viene, en el 2024, que Trump sí lo van a arrestar. Y él va a estar prohibido de correr. Y yo creo que eso es lo que está esperando Ron DeSantis. Para mí, si te puedo hacer una predicción de ahora, mayo 31 del 2023, es que Ron DeSantis va a ser el candidato republicano. Solo por que a Trump va a estar arrestado. Esa es mi única.
Lo que pasa es que yo siento que, aunque él va a tener los cargos, y estoy de acuerdo contigo que lo va a ayudar en la primaria republicana, ningún juicio va a estar finalizado antes de que termine las primarias. De hecho, el juicio de Nueva York está pautado, que será el primero, está pautado para abril 2024, y ya se van a haber celebrado como 18 primarias cuando comience el juicio. O sea, ya Trump va a estar en las papeletas en todos los estados, y aunque haya leyes en estados particulares que no lo permitan correr, estados republicanos, estados que la legislatura va a enmendar la ley para permitir que el tipo corra, y lo que va a haber es un arroz con bicicleta gigantesco, y tú sabes
y que se destruyan ellos mismos. Por eso mismo yo pienso, si Trump lo arrestan, Ron DeSantis es el candidato, si a Trump no lo arrestan, él va a ser el Trump va a ser el candidato. Al final del día, yo creo que en las dos opciones Biden gana. Con tal que no le pase algo de salud o alguna crisis económica, para mí Biden está bastante fuerte. Y ahora mismo, pues es que el otro lado es un desastre. Bueno.
Yo estoy de acuerdo contigo también en ese análisis. Creo que al final del día, aunque la gente siempre subestima al viejito Biden, a tío Biden, tío Joe, va camino a la reelección. Obviamente, a menos que pase algo, una crisis de salud, una crisis financiera.
Te digo un último punto. Estos pasados, que esto es lo que yo quisiera que el Partido Demócrata hiciera un anuncio de esto, que yo me acuerdo los años de Trump. Uh-huh. Yo odiaba que todos los mañanas me tenía que levantar y leer una otra noticia estúpida de Trump. Y yo quería parar de pensar de este hombre. ¿Tú sabes cuán poquito yo tengo que pensar en Biden? Yo ni escucho de él.
Es verdad.
Pasamos semanas que yo no escucho a ese hombre.
Es cierto.
Y eso sí es que yo quiero vivir mi vida.
Es cierto. Y obviamente aquí no votamos por el presidente, pero en Estados Unidos sí. Y estoy seguro que mucha gente se siente igual. Bueno, Frankie Martínez Blanco, siempre un placer.
Gracias, nos vemos, buenas noches.
Hasta la próxima y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Ya lo veo, está por ahí Carlos José Ortega. Lo próximo en Radio Isla 1320. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.